La verdad es que nos colocamos las botas, el pantalón para caminar. No sé si tenemos GPS o no, pero tenemos a Luis Miguel Ballean Bravo, un viajero andulero que la verdad es que es así como él se define y se convierte en protagonista, además, porque nos va a llevar a un lugar donde parece que todo está tan lejos que no sé yo, cómo nos las apañaríamos mucho para poder sobrevivir en Kirguistán. La verdad es que este viajero intrépido está con nosotros, Luis Miguel Ballean Bravo. Luis Miguel, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis?
Muy
Muy bien.
bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿dónde ponemos en el mapa Kirguistán? Venga, vamos a empezar a localizar todo a los oyentes.
Pues mira, ahí está entre medias de un montón de países. Es una antigua república soviética. El país se independizó hace unos años. Entre medias de Kazajistán, China, Tayikistán, Afganistán y Uzbekistán. Creo
Madre
que no se me
mía.
olvida, creo que no se me olvida ninguno.
Pero más o menos, ¿no? Para que alguien, si lo quiere buscar en el globo terráqueo o en el mapa, más o menos ya sepa por dónde tiene que tirar para ver dónde está Kirguistán. Pero bueno, Luis Miguel Ballean, ¿qué hizo usted? ¿Por qué se fue a Kirguistán? ¿No había otros sitios a lo mejor más fáciles de ubicar en el mapa? ¿O había algo que le motivaba a coger la mochila e irse hasta Kirguistán?
Pues fue de casualidad porque yo ese país ni siquiera lo conocía y iba a Mongolia y resulta que yo pensaba que el vuelo era directo, o sea, directo, desde Estambul a Ulaanbaatar era directo y de repente paramos en medio de no sé dónde, no sé por qué y yo me bajé del avión y digo, ¿dónde estoy? O sea, hasta que no me conecté a wifi no sabía dónde estaba. Y luego ya, pues después de estar allí con el enlace para, bueno, supongo que era para repostar. Vi un cartel en otro avión que estaba ahí en la terminal y ponía Juegos Mundiales Nómada 2018. Esto fue en 2017 cuando yo estaba allí. Y empecé a investigar los Juegos Mundiales Nómada 2018 y digo, pues aquí tengo yo que venir. Y al año siguiente, pues me fui a los Juegos Mundiales Nómada, me dieron la acreditación de prensa también y a raíz de eso, pues ya he estado 4 veces más, tres
En
veces más, vamos.
Kirguistán. ¿Y qué tiene
Sí.
Kirguistán para que Luis Miguel le haya enamorado de esa manera y casi se convirtió como en una obsesión, ¿no? Porque para haber estado otras 4 veces más, será porque algo
Sí.
tiene, ¿no? Algo que al viajero le engancha.
Claro, pues a medida que empiezas a conocer a la gente, empiezas a conocer su cultura, pues te va enganchando, vas conociendo más sitios, la comida, la cultura. Es como viajar 30 años atrás en el tiempo. Se hacen cosas que aquí se hacían antiguamente, ahora ya se han perdido. Y sobre todo, pues bueno, pues el contacto con la gente, que es lo más importante.
Bueno, pero Luis Miguel, ¿en qué idioma hablaban? ¿Cómo se apañaban? Porque ¿qué idiomas hablan en Kirguistán?
El kirguís y el ruso, y luego pues hay alguno que habla inglés, y bueno,
¿Alguno?
pues sí, hay
¿Alguno
algún
que se
que habla
escapa,
inglés,
no?
claro, y si no, pues nada, con los gestos muchas veces es suficiente para comunicarse
Claro que
también.
sí, para decir que uno tiene hambre, es decir que tiene ganas de dormir, ¿verdad? O para buscar un
Eso,
sitio. Pero entre
eso
esos
es.
sitios de Kirguistán, ¿qué le pasa a Enilchek?
Pues esto es una de las zonas más remotas que hay, es una antigua ciudad minera, que tuvo su esplendor en los años 60 y 70, llegó a tener hasta 15.000 habitantes y ahora realmente pues está todo como si hubiera pasado por allí el apocalipsis, vamos, que solo viven 30 o 40 familias. La ciudad llegó a tener supermercados, iba a tener discotecas, iba a tener termas, llegó a tener un aeródromo que le conectaba con la ciudad más cercana y bueno, pues ir allí y ver aquello como está, abandonado, como si ya te digo, como si fuera una película de ciencia ficción, pues contrasta mucho luego con la gente que sigue viviendo allí, porque allí siguen viviendo 30 o 40 familias, que son auténticos kirguisos, que viven fundamentalmente de la ganadería, y bueno, pues como, pues eso, estar en un sitio apocalíptico, pero a la vez que luego sabes que hay gente allí que te abre las puertas de su casa, ¿no?
¿Aconseja hacer un viaje? Esto es para aventureros, intuimos, ¿eh? No para gente que
Sí.
quiera estar en plan cómodo. No, 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 esto es para aventureros, ¿no? Coger la mochila y irse a Kirguistán.
Hombre, te digo, desde Karakol, que es la ciudad más cercana, digamos, la civilización, hasta Enilchek hay 100 y pico kilómetros, en coche son 4 horas, 4 horas y media, hay que cruzar por valles y montañas a más de 4.000 metros de altura en algún punto. La carretera muchas veces, el camino, pues no es carretera, antes sí era carretera cuando estaban los soviéticos, hay muchas avalanchas de nieve y muchas veces te encuentras, pues bueno, te quedas atascado,
Vaya.
tienes que sacar la pala, tienes que poner las cadenas. Y bueno, eso con suerte de que haga buen tiempo, porque si encima está nevando, pues al final es que ni siquiera ves la. Es que desaparece el camino, vamos.
Madre mía, Luis Miguel, ¿y le ha tocado la nieve también vivirlo así en esas 4 ocasiones que ha estado en Kirguistán?
Sí, he tenido, claro, yo ya cuento con ello, vamos. Claro, encima me iré un pleno invierno, o sea,
Madre mía, en pleno
finales de
invierno.
enero,
¿Qué temperaturas
finales de enero.
se pueden alcanzar a finales de enero ahí en Kirguistán?
El coche, lo máximo que nos, vamos, los máximos de lo mínimo que nos marcó menos 27 grados.
Menos 27 grados. ¿Y esto cómo se
Sí.
afronta? ¿Cómo una persona que vive en el Campo Arañuelo, en la Albemarle de la Mata o en Castañar de Ibor, por ejemplo, que es donde reside? ¿Dónde reside ahora Luis Miguel?
En Castañar, soy
En
castañar.
Castañar de Ibor. ¿Cómo un hombre de Castañar de Ibor puede superar esos menos 27 grados que hay en Kirguistán o ahí en el Ilchek, en esa localidad minera?
Pues nada, esto es fácil. Sale 10 minutos hasta que aguantas y luego te metes otra vez para la casa y ya está. O sea,
Ese
es
es el secreto,
complicado.
¿no?
Ya ves, tienes que llevar alguna ropa también.
Claro, evidentemente, uno no está
Realmente
acostumbrado.
la sensación térmica, si hace viento, hace aire, sí que es más complicado. Si no hace aire, con ropa que puedes subir aquí al pico al Puerto del Pico, aquí a Gredos, lo puedes soportar bien. O sea, a lo mejor unas mallas térmicas y un pantalón de montaña y una chaqueta de montaña que tampoco sea una cosa de estas de 600, 800 euros. Pues
Sí.
algo normalito, vamos. Y
Claro.
puedes aguantar unas horas
Bueno, ¿por qué se define
perfectamente.
como viajero andulero, Luis Miguel? Cuéntenos.
Bueno, pues lo de andulero, aquí en el pueblo, cuando estaban las mujeres cosiendo la puerta, que cosían los manteles estos de lagartera, que
Muy
decían
bonitos.
que eran de lagartera, pero realmente al final las que lo cosían eran la gente de por aquí, de todos estos pueblos.
Claro.
Y siempre, pues, me acuerdo de que íbamos por ahí cuando salimos de la escuela y decía, ¿dónde vas, andulero? ¿Dónde vas?
Andulero, qué bonito, ¿no?
Andulero, pues que andas para, pues eso, que no te estás quieto, que estás siempre moviéndote para arriba y para abajo, ¿no?
Claro que no se te cae el techo de casa encima,
Sí,
porque estás de un lado para otro.
estás siempre fuera de casa y bueno, pues ya sabes. Y nada, y a raíz de eso, pues me acordé, y digo, joder, pues esto rima y queda bien, y tiene historia, pues vamos a ponerlo así.
Viajero andulero, la verdad es que está con nosotros Luis Miguel Vallan Bravo porque también se suma a esos protagonistas invitados que están o que pasan, ¿no? Por esas tertulias que se organizan desde Objetivo Areté, desde esta asociación. Y si quieren conocer un poquito más de Luis Miguel, pues lo pueden hacer hoy mismo en la Balmoral de la Mata a partir de las 6 de la tarde en el Centro Social La Inmaculada. Suponemos que tendrá decenas y decenas de curiosidades y de anécdotas que contar, porque es un viajero andulero, ¿no, Luis Miguel? Para todos aquellos que vayan hoy a esa tertulia de Objetivo Areté.
Sí, a ver cómo consigo coordinarlo, porque al final luego a medida que empiezo a hablar, me viene un recuerdo, me viene otro y a lo mejor empiezo hablando una cosa y acabo en otro sitio. O sea, pues no hay guión ni hay nada preparado, o sea, esto va a ser todo improvisado.
Todo improvisado, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad es que en Ilchek, la última frontera, ¿qué se va a llevar debajo del brazo, pues, a esa charla que va a dar hoy en el Centro Sociocultural La Inmaculada, en esa tertulia, mejor dicho, de Objetivo Areté?
Pues yo espero que la gente, después de que escuche las cosas que voy a contar, que no se preocupe tanto por las tonterías del día a día
Es verdad.
y que se tome la vida de otra manera, porque al final, allí cuando vas a Kirguistán, vives al día. A ver, no vives al día, pero que cada día es una aventura y no puedes planificar nada, entonces, porque es que te pueden ocurrir mil cosas.
¿Cómo es la vida, pues, para una persona, para una familia en Enilchek? Como decíamos, esa ciudad minera y decadente.
Pues mira, ahora mismo hay bastantes niños en la escuela, hay 40 o 50 niños, los han puesto una pista de césped artificial y por el día juegan los niños y por las tardes juegan los padres.
Eso está
cuando vienen
bien.
de traba cuando vienen de trabajar de recoger el ganado y en las montañas, pues como no hay bares ni hay nada, aparte ellos son musulmanes, no toman alcohol, en teoría, algunos sí que lo toman, pero no hay bares, no hay nada, no hay tiendas, o sea, solo hay vi gente viviendo allí. Pues por las tardes se ponen ahí a jugar al fútbol, pero con las botas de venir del trabajo, con la ropa de que tienen ellos ahí, que es como ropa colchada para aguantar el frío, bueno, y es que es un show. A mí
Es
me
un
invitaron
show.
a jugar, encima, a 3.000 metros o por ahí, me parece que estaba de altura, a menos 10 grados que hacía, ir corriendo 10 metros y es que te asfixiaba. O sea,
No me extraña, la verdad es
Y luego,
que.
luego ya cuando acabó el partido me decían que si me quería fumar un cigarro con ellos. Digo, sí, hombre, me faltaba ahora.
pobres pulmones, ¿eh?
Sí.
Hay que
Nada, ellos
cuidar.
están tranquilos, ellos están
Claro, están
tranquilos, ellos están
acostumbrados.
acostumbrados.
Están
Sí.
acostumbrados al frío, a la altura y a ese
Claro.
esfuerzo físico. ¿Qué se come ahí en el Ilchek, en Kirguistán? ¿Qué es lo típico? ¿Hay algo típico? Pues como por ejemplo en España la tortilla de patata, no sé, o cualquier otra cosa, el gazpacho. ¿Allí algo típico?
Sobre todo los guisos, guisos con patata. No recuerdo los nombres de los guisos, pero sí que me
No, no
recuerdo
pasa nada. Sobre todo los ingredientes, un poco cómo
que me
son.
pusieron como patatas cocidas con carne,
Ah.
y era muy parecida a la de aquí, porque
Claro, eso es muy extremeño también.
claro, tienen ternera, tienen los yak, tienen el cordero. Bueno, cordero, realmente ahí el cordero no lo matan, siempre matan las ovejas viejas.
Vaya.
Luego, pues mucha carne, muchos guisos de pasta también. Como las gyozas rellenas de carne con
Ah.
cebolla, como tallarines también,
Sí.
pues con verduras, y luego son muy golosos, les gustan mucho los caramelos y las galletas y todo eso, los encanta. Y fruta de Siratá también.
También, ¿verdad? Bueno, eso también en
Las
la zona de.
pasas, melocotones, todo esto así deshidratado,
También,
eso
¿verdad?
también tienen bastante. Sí, la verdad es que la comida, hay algunos guisos que son un poco fuertes y te
El
pueden
de
llegar a
oveja
matar.
vieja, eso tiene que ser fuerte. Lo llegó a probar Luis
Sí,
Miguel.
sí, 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 sí.
Y eso.
Hay un guiso que cuando lo están haciendo ya como lo conozco, ya me da el olor y digo,
Ya. Tremendo, ¿no?
esto, sí. Pero bueno, yo también me llevo comida de aquí, ¿eh? Yo los he invitado ahí,
Por si
me llevo un montón
acaso.
de, hombre, claro, me llevo embutidos, me llevo queso, me llevo de todo, aceite de oliva, de
Sí,
todo.
porque además de viajero andulero, bueno, pues también mima, ¿no? Esos olivares tradicionales que tenemos en la provincia de Cáceres, ahí en Castañar de Ibor, hay buen aceite también, hay buenos olivos, ¿no?
Sí, yo tengo. Me vine de Madrid, dejé el trabajo y ahora mismo estoy aquí con. Me he quedado con una parte de los olivares de mi padre y he creado mi propia marca de aceite de oliva y lo estoy empezando a comercializar. Llevo ya 2 años, 3 años con ello y la verdad que contento. Ahí
Bueno, Luis Miguel,
estamos.
a mí me llama muchísimo la atención la gente que dice, tenía un trabajo en Madrid, lo dejé todo y me vine al pueblo. ¿Eso es tan fácil como resulta decirlo? ¿O no es tan fácil o tan bonito como aparentemente parece? ¿O hay que estar
Depende de
muy,
las
muy, claro, de la situación de cada uno? Pero la verdad,
circunstancias de cada uno, claro.
sí.
Depende de en qué empresa estés, el salario que tengas, las condiciones que te pongan. Porque, claro, venirte con una mano delante y otra detrás, pues
No
no tiene
puede
mucho
ser.
sentido. Yo tuve suerte que llegué a un acuerdo con mi empresa y bueno, pues eso, llegué a un acuerdo y económicamente, por eso me pude venir.
Claro. ¿Y qué tal se vive en Castañar de Ibor? Estupendamente, ¿no?
Aquí pues mucha tranquilidad. Aquí, como yo digo, estamos los de mantenimiento.
Yo creo
Cuando
que.
viene la gente de fuera ya nos empezamos a agobiar y qué bueno que venga la gente de fuera, pero te acostumbras a la tranquilidad y como que te desajusta un poco, ¿no?
Bueno, ¿y cómo son esos olivares que están ahí creciendo desde hace siglos, podemos decir, incluso en Castañar de Ibor?
Sí, hay de todo. Básicamente aquí tenemos dos variedades, la conicabra y la manzanilla cacereña. Yo mi aceite es de conicabra, el 98%, vamos, casi 100%. Y bueno, pues nada, con mucho trabajo, porque en estas sierras aquí no se puede mecanizar.
Es
Y
verdad.
lo tienes que hacer casi todo a mano. Se intenta mecanizar en la medida de lo posible, pero claro. Y nosotros no podemos competir con grandes extensiones de olivares que se están plantando pero
Y
que al final.
mecanizados,
Y
además.
mecanizado, pero claro, también te digo que no es lo mismo un aceite de aquí, de esta zona, que un aceite en extensivo de olivos que están dopados continuamente y que se recolecta, pues eso, sin mano de obra, sin ofrecer trabajo a la gente de los pueblos y encima con regadío, cuando el olivar siempre ha sido
Un
su
cultivo de
crecimiento ha sido de
secano, ¿no?
secano. Entonces, no tiene sentido. Es decir, si el olivo ha sido de secano, pues con todos los problemas que tenemos de sequía y esto, venga a poner olivares de regadío. Oye, pues que se vengan aquí a la sierra, que hay muchos olivares perdidos y los arreglen, que lo deberían de hacer.
La verdad es que el olivar tradicional de montaña atraviesa momentos complicados. Ya vemos, por ejemplo, nos está haciendo una radiografía de lo que ocurre en los Ibores, pero es algo que también estamos viendo en otras zonas, por ejemplo, de las Hurdes o de Sierra de Gata, ¿no? Ese olivar tradicional de montaña que no se pierda, señoras y señores, entre otras cosas porque nos da un aceite excepcional. Bueno, y Luis Miguel, ¿y por qué le llamó al aceite que produce ahí de esa forma tan tranquila y tan con tanta paz, pero tan costosa, ya ese esfuerzo físico que supone, ¿por qué la llamó Extraperlu?
Extraperlu, pues también, pues mira, también un nombre muy extremeño y es un juego de palabras. Extra viene a ser de Extremadura y el Virgen Extra, y Perlu es la terminación de Extraperlu, que el aceite está dedicado a los extraperlistas de los tiempos de posguerra.
Qué bonito. La verdad es
Entonces,
que...
claro, todo ese conjunto entre la historia más el juego de palabras, pues por eso le puse esa marca, que la tengo registrada, por supuesto,
Claro,
que
que
no,
nadie se
no, no,
emocione.
que nadie vaya a copiarla porque está registrada y como me entere, vamos.
Bueno, madre
Y está
mía.
dedicado pues a toda esta gente que sacó a su familia en los años tan duros, pues eso, con el tema del contrabando del café, de café, tabaco, aceite y miles de cosas, porque claro, la necesidad, no había muchas alternativas.
Claro, Luis Miguel Bayán Bravo ha estado ahí en Kirguistán como un viajero andulero que es, pero habrá recorrido otros muchos lugares que ni tan siquiera a lo mejor sabemos ubicarlos en el mapa. ¿Algún que otro destino, Luis Miguel, para que vayamos aprendiendo un poquito más de geografía mundial?
Pues Sri Lanka,
Sí.
Hong Kong,
También.
Filipinas estuve 2 veces, también estuve en Nuevo Cáceres, en Filipinas.
Y bueno, ¿cómo es Nuevo Cáceres en Filipinas? Ya por eso el
Pues
topónimo de Cáceres, nuestra capital de provincia.
allí llegué y nada, es un pueblo pequeño, en la isla de Cebú, al sur de la isla de Cebú, donde murió Magallanes. Y nada, pues típico pueblo costero de Filipinas, y estuve hablando allí con unos que estaban trabajando y les decía que yo era de Cáceres, del Cáceres auténtico, original, y nada, no tenían ni idea, no sabía.
No tiene ni idea, hombre, claro. Pues yo he estado aquí ya buscando un poco. Se fundó en 1575 y se honró con el nombre a Cáceres, a nuestra ciudad extremeña, de la que era natal el gobernador general Francisco de Sande. Yo no sé si es la misma historia que tiene usted.
Sí, ese se llama.
Más o menos, ¿no?
Pero bueno, luego al lado también te encuentras Alcántara, Guadalupe, bueno, un montón de Cádiz, bueno, un
Qué
montón de.
maravilla.
Sí,
Bueno,
sí, sí.
pues habrá quien pueda permitirse el lujo de viajar porque quiera, porque le apetezca. Hay gente que no le gusta, evidentemente. Pero bueno, también está la posibilidad de participar en esta tertulia que convoca para esta jornada en Navalmoral de la Mata Objetivo Areté, esta asociación sociocultural, a las 6 de la tarde. Que no lo olviden porque, bueno, Luis Miguel Bayán Bravo, este viajero andulero puede estar hablando largo y tendido porque con ese bagaje y todo lo que tiene escondido en la mochila. Va a ser una maravilla, ¿no, Luis Miguel? Intuimos que lo que más le gusta es quizá también interactuar con la gente que vaya.
Claro, al final contar las batallitas y los traumas y los percances y todas estas cosas, pues es lo más divertido, ¿no?
¿Lo peor que le ha
Podría
pasado,
contar.
Luis Miguel, en alguno de sus viajes?
No tiene así ningún
Ah, qué
problema.
bien, me alegro.
Bueno, en Mongolia me quiso pegar uno, pero bueno,
Bueno, eso nos puede
se
pasar en Gran Vía, en
solucionó.
Madrid, ¿eh? O
Sí,
sea,
sí.
que le quisieron pegar en
Por hacer
Mongolia.
fotos, sí.
Por hacer
Sí, pero
fotos.
en medio del campo, sí. Bueno, o sea, una cosa súper extraña, pero.
Vaya.
Pero bueno, sí que me asusté un poco, porque
Normal.
si me pega ahí, pues me voy a tener que defender, ¿sabes?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues olivarero, podemos decir ahora, de ese defensor, además del olivar de montaña, de ese olivar tradicional, ahí en el término de Castañar de Ibor, Luis Miguel Bayán, que coge el coche y se va hoy a Navalmoral de la Mata, ¿no? Para participar en esta
Sí,
iniciativa.
luego a las 6 nos vemos por allí.
Pues deseamos que sea un auténtico éxito. Ahí está el Centro Sociocultural La Inmaculada con las puertas abiertas, les espera. Y es una iniciativa, no lo olviden, de esa Asociación Sociocultural Objetivo Arete. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues nada, muchas gracias, y cuando queráis llamarme para que os cuente alguna cosa, pues ahí estoy,
Hombre,
¿vale?
pues yo creo que estaría muy bien, ¿eh? Podríamos hacer también nosotros algunas rutas viajeras por el mundo. Esto de viajeros
Bueno.
intrépidos o viajeros anduleros. También en Radio
Sí.
Interior. Lo voy a anotar, ¿eh? Lo voy a anotar aquí. Puede ser,
Muy
puede
bien.
ser. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Un abrazo.
Venga,
Saludos.
adiós, hasta
Gracias.
luego, chao.
Adiós.